Bueno, Shalom, hermanos, bienvenidos todos los que están aquí conmigo en este día y los que habrán de escuchar también más tarde a través de la grabación, ¿verdad? Sobre este estudio. Entonces, vamos a considerar hoy, recuerden que estos estudios los he planificado a base de las preguntas que me han hecho. Muchas personas me han preguntado sobre distintos pasajes de lo que ellos llaman el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Y cómo se explica esto? ¿Y qué quiso decir Pablo en este sitio? Etcétera. Y a base de esas preguntas, pues he compilado estos escritos que son escritos por nuestros hermanos de la Asamblea de Yahweh. O sea que yo los comparto con ustedes, pero todo esto ya está escrito, hermanos. Entonces, pues los vamos a poner también uno por uno en la página nuestra sendaantigua.net, que también sale con asambleadeyahweh.com. Ahí van a tener la grabación y los escritos. La ventaja de la grabación es que siempre se añaden comentarios, ¿verdad? Y explicaciones adicionales que no están en los escritos. Se ha titulado este tema El velo sobre sus mentes. Y entonces eso se basa en el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 3. Y voy a leer en la versión Israelita Nazarena, verso 15, que dice: aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moshe, el velo está puesto sobre la mente de ellos. Ok, pero para entender ese pasaje hay que leer el contexto, ¿verdad? Un par de versos anteriores. Dice, verso 3, 12: así que, ya que tenemos tal esperanza, actuamos con mucha confianza. No como Moshe, que se puso un velo en el rostro para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de aquello que era pasajero. Pero sus mentes quedaron embotadas, pues hasta el día de hoy, cuando leen la antigua alianza, el mismo velo sigue puesto, porque solo se quita por medio del Mashiach. Y aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moshe, el velo está puesto sobre la mente de ellos. Pero cuando se conviertan al Maestro, se les quitará el velo. Hasta ahí, hasta el verso 16. Hermanos, en ese pasaje tremendo del apóstol, ¿verdad? De Saúl, el apóstol Pablo, especialmente tomando en cuenta el pasaje, el verso 15, ¿no? Okay. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de los judíos que no aceptaron a Yahushua como el Mesías. Está hablando de los judíos. No está hablando aquí de otros, de gentiles, ni de cristianos, ni nada de eso. De hecho, los cristianos no existían así como religión, el cristianismo, como religión, digamos, formal, no existía en los tiempos de Pablo. Existía así ya una tendencia hacia eso. Pero aquí no está hablando de eso, está hablando del pueblo hebreo, ¿verdad? Del pueblo judío. Así que el velo, ese velo que está tendido sobre las mentes de los judíos en los días de Pablo, era su inhabilidad de reconocer y aceptar a Yahushua como el Mesías. Ese era el asunto. No es que tuvieran un velo sobre otras cosas. Ese velo se refiere a la incapacidad o inhabilidad de los judíos, ¿verdad? En su tiempo, en ese tiempo, en el siglo I, de reconocer y aceptar a Yahushua como el Mesías. Pero más abajo dice que hasta el día de hoy, aunque no se refiere al 2013, obviamente, cuando dice el día de hoy se refiere al día en que Pablo está viviendo y escribiendo eso, ¿no? ¿Ok? En esa carta. Dice que hasta ese día les quedaba a ellos un velo en sus mentes. Ese velo quiere decir que no entendían, no podían ver que Yahushua era el Mesías. Ahora, hoy día, ahora hablamos nosotros, no va a hablar Pablo ahora, hoy día decimos nosotros que hay un velo sobre las mentes de la gente, especialmente de la cristiandad. Y ese velo es que no aceptan la ley eterna de Yahweh, conocida entre nosotros como la Torá. Entonces, los judíos en los tiempos de Pablo aceptaban la ley, obviamente, pero no aceptaban al Mesías, Yahushua. Entonces, hoy día se revertieron los papeles y los gentiles, aun cuando sean, ¿verdad?, discípulos del Mesías, los gentiles aceptan al Mesías, pero no la ley en general. Estamos hablando en general, hermanos, porque hay excepciones, ¿verdad? Como los adventistas que aceptan la ley parcialmente, la Iglesia de Dios Unida acepta la ley más o menos más que los adventistas, porque acepta lo de las fiestas sagradas, etcétera. Por eso es que digo en general, porque hay excepciones. En general, los cristianos no aceptan la ley de Yahweh, la Torá. Y ahí es donde está el problema. O sea, que hay ahora dos pueblos con un velo. El pueblo judío tiene el velo anti-Mesías, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, que les impide ver al Mesías. Y los cristianos, en general, tienen el velo anti-ley o anti-Torá. O sea, que es algo que les impide ver la Torá, o ver, o entenderla, ¿no? O aceptarla. Muy bien, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en primera, segunda de Corintios 3:6. Dice así: Él mismo nos capacitó como servidores de la nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y si la alianza que administraba muerte y grabada con letras de piedra, perdón, con letras sobre piedras, vino con tal gloria que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moshe a causa del brillo de su rostro, que era pasajero, ¿cómo no será con mayor gloria la alianza que administra el Espíritu? Interesante afirmación de Pablo, ¿verdad? Haciendo un contraste entre la antigua alianza y la vieja y la nueva alianza. Aunque eso va a ser tema de otro estudio, la diferencia y semejanza de la antigua alianza y la nueva alianza, y qué es una y qué es la otra, eso es otro tema, pero hoy voy a tocar por encimita de qué se trata. La antigua alianza no es la ley, hermanos. No son los 10 mandamientos ni ninguna ley. La antigua alianza es el convenio, el trato que hicieron Yahweh y el pueblo de Israel. Cuando Yahweh les dijo: Estos son mis mandamientos, y si ustedes los obedecen, serán mi pueblo. ¿Verdad? Estoy parafraseando, obviamente. Y el pueblo respondió y dijo: Sí, todo lo que Yahweh ha dicho, lo haremos y obedeceremos. Eso es la antigua alianza. Esa es la alianza. Es una promesa del pueblo de obedecer y una oferta de parte de Yahweh de que ellos serían su pueblo si obedecen. Esa es la antigua alianza, hermanos. Entonces, la nueva alianza, resumiendo otra vez, la nueva alianza no les voy a dar la cita porque ese no es el tema hoy, es un paréntesis, ¿ok? La nueva alianza es la que se predice y promete Yahweh en Jeremías 8, creo que es, ¿no? Que dice: esta es la alianza que yo haré en aquellos días con Israel y con Judá, que no es con los gentiles tampoco. Y dice: y pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Esa es la nueva alianza. Que no tiene que ver con un trato, no tiene que ver con una promesa de parte del pueblo de que voy a obedecer. No. La nueva alianza es simplemente la oferta de Yahweh de que pondrá su ley, su Torá, en los corazones de su pueblo y en su mente, ¿verdad? Que viene siendo lo mismo, es sinónimo. Y que ellos entonces serían su pueblo, no porque ellos digan voy a obedecer, sino porque él pondrá su ley en nuestros corazones. Esa es la nueva alianza. ¿Ve? Eso es para aclarar el concepto antes de seguir, aunque otro día podemos abundar más en ese detalle. Bueno, esta ley de la que está hablando ahí de que la letra mata. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Bueno, al escribir Pablo, ¿verdad?, sobre la ley, nos dice que la ley trae ira. En Romanos 5:9. Así que ya que nos ha declarado justos mediante su sangre, con mucha razón, mucha más razón por medio de él nos salvará de la ira. Ahí está. Está hablando entonces de una ira. Hay que estudiar todos estos pasajes concatenados, hermanos, encadenándonos unos con otros, ¿verdad? Y también la letra trae muerte, Romanos 7:8. Pero el pecado, que viene a ser algo consciente mediante el mandamiento, produce en mí toda codicia, dijo Pablo, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo, dice Pablo, cuando no tenía ley estaba vivo, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte. Porque el pecado, viniendo a ser algo consciente para mí, por el mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Hermanos, unos conceptos tremendos, tremendamente profundos aquí, ¿verdad? Incluso me han preguntado, pero ¿a qué se refiere Pablo si él siempre fue judío, él nació judío? Entonces, ¿qué es eso de que él estaba sin ley? ¿Ah? El que pregunta eso, hermanos, no conoce la cultura judía. Porque, perdone que me ríe, pero yo no me río de la gente, ¿sabe? Yo me río de gusto, de placer que me da en estudiar, ¿verdad? En analizar estas cosas. Todo el que conozca el judaísmo tiene que saber esto, debe saber esto. Para los judíos están sin ley hasta los 13 años, hermanos. Ustedes saben eso, ustedes saben eso. Los judíos están sin ley hasta los 13 años los varones y hasta los 12 años las niñas. Eso es la ley tradicional allá de los, ¿sabes? De Israel en general, ¿verdad? No es que esté escrito eso así en la Torá, sino que es un concepto integrado a la mentalidad judía de siglos, ¿okay? Que el hombre está sujeto a la ley cuando cumple 13 años, ¿verdad? Y por eso es que cuando cumplen 13 años, se hacen una fiestecita, ¿verdad? O algo, celebran algo que ellos llaman bar mitzvah. Eso quiere decir hijo del mandamiento. Eso quiere decir que hasta a los 13 años es que el niño se convierte en hijo del mandamiento. Hijo del mandamiento quiere decir alguien que está obligado a observar la Torá. ¿Eh? Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, si fuéramos a parafrasearlo con estos conceptos modernos en mente, vamos a leer el pasaje otra vez, pero con este concepto. Dice, pero el pecado que viene a ser algo consciente mediante el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo cuando no tenía ley, dice Pablo, cuando antes de cumplir 13 años, diría Pablo hoy, estaba vivo. Yo, pero cuando vino el mandamiento, al yo cumplir 13 años, cuando me dice bar mitzvah, cuando me dice hijo del mandamiento, entonces el pecado cobró vida y yo morí. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte, porque el pecado, viniendo a ser algo consciente para mí, por el mandamiento me engañó y por medio de él me mató. En otras palabras, si hasta los 13 años Pablo codiciaba a la mujer de su prójimo, un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo medio quizá necio, pero bueno, es un ejemplo. Si a los 12 años Pablo codiciaba la mujer de su prójimo, no se le contaba como pecado, ¿ok? Porque no era todavía hijo del mandamiento. Cuando cumple 13 años, entonces si Pablo hace eso, ¿verdad? Entonces se le cuenta como mandamiento. Digo, como pecado, perdón, como pecado. ¿Ah? Y eso es lo que dice ahí en el verso 11, hermanos. Lo que pasa es que, como ya les dije, hay que entender la cultura judía para captar este detalle, ¿verdad? Pero de todos modos, ese no es el tema tampoco. Eso es un paréntesis, ¿verdad? Pero que nos ayuda a entender ese pasaje. Bueno, Pablo explica que no es en realidad la ley la que trae muerte. Noten eso, hermanos. No es la ley la que trae muerte, sino el pecado que hay en el hombre. ¿Eh? El quebrantar los mandamientos es lo que trae el pecado. La ley lo que hace es reflejar como en un espejo la realidad de que somos pecadores. Por ejemplo, vamos a leer Romanos 5, 7, 12. Este es un pasaje que hay que leérselo a nuestros hermanos evangélicos, ¿verdad? Cuando hablamos de esto. De manera, dice Pablo, que la ley, la Torá, ciertamente es santa. Y el mandamiento es santo. Esa es la mitzvah. Justo. Y bueno, a leer ahora el verso 13. Entonces, pregunta él, ¿eso que es bueno llegó a ser muerte para mí? Y él mismo contesta, de ninguna manera, de ninguna manera. Es que el pecado aparece como pecado porque utiliza algo que es bueno, que es la ley, para producirme la muerte. De esta manera, gracias al mandamiento, se hace patente la pecaminosidad del pecado. ¿Eh? O sea, que el pecado, sea adulterio, sea robo, sea mentira, lo que sea, el pecado es pecado como quiera, pero no se le cuenta a la persona si no conoce la ley. Es como en los gobiernos civiles es así también, ¿verdad? Bueno, ellos son un poco más inflexibles, porque algunos dicen el desconocimiento de la ley no lo excusa usted de la violación. Pero sí debería ser que si uno no conoce una ley civil, ¿verdad? pues no se le debería contar el hecho de que la viole porque no la conocía. Bueno, vamos a seguir. Al principio Pablo sentía que él estaba bien, pero eso fue hasta los 12 años, ¿verdad? Como ya les explicamos. Pero luego aprendió acerca del mandamiento que dice no codiciarás. Entonces, no es necesariamente que lo vio por primera vez eso, aunque ahí dice sí, que, ¿verdad? Decimos que él aprendió acerca de ese mandamiento, pero más que eso, él vino a estar consciente de que a los 13 años, aunque antiguamente dicen que era a los 12, él venía a estar obligado a cumplir la ley, y antes de eso no. Y entonces de eso es de lo que se trata. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? Esa es la pregunta de Pablo. Y él contesta, de ninguna manera. Al contrario, dice él, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torá, o sea, por la ley. Pues no estaría consciente de la codicia si la Torá no dijera, no codiciarás. ¿Ah? Entonces, en ese momento, usted puede aclararle a la persona que, resumiendo, ¿no? Que la ley lo que hace es señalar qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que espera Yahweh de nosotros. ¿Qué es lo que espera nuestro Padre Celestial de nosotros? ¿Ve? La ley no salva a nadie. Eso es otra cosa que hay que recordarles. Porque algunos nos acusan de que nosotros pretendemos salvarnos por la ley, por medio de la observancia de la ley. No, nunca hemos dicho eso. La ley no salva a nadie. La ley lo que hace es señalarnos e indicarnos cuál es la voluntad del Padre. Ya, esa es la misión de la ley. Y señalarnos el pecado, ¿verdad? Cuando lo cometemos, si cometemos una falta, pues al cotejar la ley o al recordar la ley que ha sido escrita en nuestros corazones por el Espíritu de Santidad y a través de la palabra escrita, entonces, pues ya sabemos que estamos en pecado, ¿verdad? Ok, así que fue entonces que Pablo se dio cuenta de que era un hombre muerto, cuando vino a estar consciente de la ley y a estar sujeto a la ley al cumplir los 12 o 13 años. Por eso dice en Romanos 7:11, ¿verdad? Porque el pecado, viniendo a ser algo consciente para mí, por el mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. ¿Okay? Así que fíjense que generalmente en la niñez, en los niños, el pecado no es algo consciente. No sé si todos estarán de acuerdo, pero yo he podido percibir esto observando a los niños, cómo actúan. A veces los niños se burlan de otros niños, ¿verdad? Y la gente dice, los niños son muy crueles. Y es verdad, pero ellos no están conscientes de que eso es pecado, ¿eh? Incluso a veces los niños pueden golpear a otro y como no están conscientes de que están haciendo mal. En términos generales, ¿verdad? Hay excepciones en todas estas cosas. ¿Ah? Ellos son crueles con los animales. Y cuando decimos esto, no son todos los niños, ¿verdad? Al contrario, hay algunos niños que aman, casi adoran los animales. Pero de eso es de lo que se trata, de estar consciente de la ley, o consciente del pecado, mejor dicho. Y la ley lo que nos hace es eso, darnos conciencia de lo que es pecado. ¿Cómo nos da conciencia de lo que es pecado? Al informarnos cuál es la voluntad de Yahweh. ¿Okay? Bueno, ¿por qué entonces Pablo dice eso? Porque la ley dice, ¿por qué Pablo dice que era un hombre muerto? Porque la ley dice, y ahora citamos Ezequiel 18, 4, usted me va a decir, ah, pero eso no es la Torá, eso es el profeta. Ay, hermano, la ley de Yahweh está dispersa en todos los libros de las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que le llamamos Torá a los primeros cinco libros, ¿verdad? La ley. Y está bien, esa es la esencia de la ley. Pero el espíritu de la ley está en todos los libros, hermanos, de la Torá. Digo, del Tanaj. ¿Ok? Y mire que en Ezequiel 18:4 que dice, porque el alma que peque, esa morirá. Ahí está. Ahí está. Entonces, por eso es que Pablo, dice, estoy, ¿sabes? Cuando viene a conocer la ley o estar consciente del mandamiento, entonces el mandamiento me mató. Claro que esto es de una manera simbólica que lo dice, ¿verdad? Figurada más bien, ¿no? Porque Pablo entonces llega a estar consciente del mandamiento y se cumple este principio universal divino de que el alma que peque, esa morirá. Ahora pregunto, ¿ha sido cambiada o cancelada esa ley de que el alma que pecare, esa morirá. De ninguna manera, hermanos. Pablo nos dice hoy día, fíjense, en Romanos 6.23, ¿ah? Romanos 6.23, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Elohim es vida eterna en el Mashiach, Yahoshua, nuestro maestro. Ahí está. Entonces, ¿por qué Pablo no dijo la paga del pecado era muerte? No, él lo dice en tiempo presente. Porque la paga del pecado es muerte. Y si Pablo está hablando en tiempo presente de que la paga del pecado es muerte, es porque existe en su tiempo el pecado. ¿Ok? Y si el pecado es lo que, aquello que prohíbe la ley, o que manda la ley y uno no lo hace, ¿verdad? Que prohíbe la ley y uno lo hace, o que manda la ley y uno no lo hace. Si eso es el pecado, entonces se sobreentiende que la ley existe, está vigente, está activa en el tiempo de Pablo. Y Pablo escribió unos cuantos años después de la muerte del Mesías, ¿verdad? Menciono este dato porque ustedes saben que los evangélicos dicen que la ley fue abolida, ¿dónde? ¿Y cuándo? A ver, si ustedes están conscientes todo de eso. ¿Cuándo dicen que los evangélicos que la ley fue abolida? ¿Y dónde? En la cruz, como dicen ellos. En el Calvario, ¿eh? En el Gólgota, en el madero. Y si fue abolida en el madero, entonces Pablo está fuera de tiempo aquí, ¿verdad? Suponiendo, ¿no?, que si la ley fue abolida por el sacrificio del Mesías en el Gólgota, entonces Pablo está fuera de tiempo, porque Pablo está diciendo que la paga del pecado es muerte en tiempo presente. Y hay más, el gran apóstol reconoce la Torá, reconoce la ley en Romanos 7:12, claramente. Mira, vamos a leer eso ahora, Romanos 7:12. De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿eso que es bueno llegó a ser muerte para mí? Pregunta, de ninguna manera. Es que el pecado aparece como pecado porque utiliza algo que es bueno para producirme la muerte. De esta manera, gracias al mandamiento, se hace patente la pecaminosidad del pecado. Eso lo habíamos leído hasta ahí. Sigue diciendo el verso 14, porque sabemos que la Torá es espiritual. O sea, la ley, la Torá es espiritual. Nosotros usamos mucho el término Torá, pero los evangélicos quizás no lo entiendan. Por eso cuando usted habla con ellos, pues es bueno aclararles, ¿no? Es mejor usar la palabra ley, para que todos entiendan. La Torá es espiritual, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Verso 15, no me explico mi conducta, dice Pablo. Pues no practico lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Ahí está. Él nos dice, la ley era buena hasta que el Mesías murió. ¿Ah? Él nos dice, la ley era buena hasta el drama del Gólgota, hasta la muerte del Mesías sobre un madero. Nada de eso dice él. Él dice, la ley es buena, tiempo presente. Hermanos, de manera que, hermano, es Pablo. Y hoy día la humanidad también está al revés. Porque otra vez, mira el verso 16. Así que si lo que no quiero hacer es lo que hago, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Y sigue diciendo el 17. Pero entonces ya no soy yo el que actúa así, sino el pecado que mora en mí. Verso 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza carnal, el bien no es permanente, porque hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no alcanzo a realizarlo. No hago el bien que quiero hacer, en cambio, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Ahora, si lo que no, verso 20, ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien actúa, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, está diciendo la naturaleza pecaminosa, humana, el Yetzer Hará. Verso 21. Así que cuando quiero hacer el bien, me encuentro con la realidad de que el mal está presente en mí. Verso 22. En mi ser interior, mire quién habla ahora, Pablo. En mi ser interior me deleito en la Torá de Yahweh. Hay que repetir eso. En mi ser interior, dice Pablo, me deleito en la ley de Yahweh.
pero en mi cuerpo percibo un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente, que el Yeser Hará, y que me hace prisionero de ese principio de pecado que hay en mi cuerpo. Hermano, fíjense que la versión israelita nazarena que estamos citando es muy iluminadora en estos conceptos, en estas palabras, especialmente el verso 23. Porque la versión, pues el texto griego también y las versiones tradicionales dicen la ley, hay una ley en mi cuerpo. Y la gente dice, ¿pero qué es eso de una ley en mi cuerpo? ¿Ah? ¿Sabe? Como que no entienden porque es un concepto hebreo que al traducirlo al griego se traduce como nomos, como ley, ¿verdad? Pero en realidad no significa ley en este texto. Y por eso en la versión israelita nazarena se ha traducido de esta manera, que es muy iluminadora, es lo que significa realmente ese pasaje. El verso 23 dice, pero en mi cuerpo percibo un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente y que me hace prisionero de ese principio de pecado que hay en mi cuerpo. En otras palabras, hermanos, este es el principio de la adicción. ¿Ah? Dígale a un adicto a la heroína que deje la heroína. A ver, trate. Y verá que se va a chocar usted con una montaña. Dígale a un adicto a la cocaína. Mira, deja la cocaína. ¿Ah? ¿Usted cree que la va a dejar? No puede, no puede. ¿Ok? Ha habido excepciones. Y ha habido quienes lo han hecho. Entonces, en todas estas cosas hay excepciones, hermanos. Pero en general, no puede. Porque la adicción a una droga es un proceso, no sé si llamarlo proceso o principio o lo que sea, que ata al hombre. Es algo que el cuerpo le pide esa droga. Y si usted no se la da, le produce unos dolores terribles. Yo he oído adictos hablar de todas estas cosas. Unos dolores mortales. Ellos creen que se van a morir y tan pronto le dan la droga, entonces se le quita los dolores. Exactamente. Es una esclavitud, hermanos. Y no es solamente psicológica, es física. Eso es físico. Sí, tiene que ver con procesos químicos y todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero es algo físico. Que no es, no, uno, usted no puede decir, no, eso es mental. No, no es mental. Eso es físico, la adicción a drogas. Pues, hermano, el pecado, déjenme decirles, si alguien no lo sabía, supongo que ustedes lo saben, pero si alguien no lo sabía, aprenda esto, hermano. El pecado también llega a ser una adicción física. En el sentido de que la persona que se acostumbra a cometer un pecado, ¿verdad? Vamos a suponer estos pecados de la carne, que son los más conocidos, ¿verdad? Sin mencionar ninguno para no, ¿verdad?, no sonar feo. Pero cualquiera de estos pecados de la carne producen adicción, hermano, al punto que la persona llega el momento que no puede estar sin hacer eso que estaba haciendo. El cuerpo se lo pide. Hay un anuncio por ahí de cerveza, acá en Puerto Rico, que dice, ¿verdad?, como logo o como lema de esa cerveza, el cuerpo te la pide. Y así es, el pecado en general es así, el cuerpo te lo pide. Entonces, de esto es de lo que está hablando Pablo. Mira aquí, vamos a leer el verso otra vez. Verso 23, pero en mi cuerpo percibo un principio diferente que combate contra la inclinación de mi mente y que me hace prisionero de ese principio de pecado que hay en mi cuerpo. Pudiéramos decir, parafraseando, de esa adicción al pecado que hay en mi cuerpo. Hermano, qué tremendo. ¿Ah? Entonces, mira cómo Pablo resuelve ese problema. ¿Qué podemos decir sobre esto ahora, hermano? La respuesta es lo que dice aquí Pablo. Vamos a leer ahora Romanos 7, 24. Dice Pablo, desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta realidad que me lleva a la muerte? Verso 25. Gracias a Elohim que cuento con Yahoshua el Mashiach, nuestro maestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo a la Torah de Yahweh, aunque mi cuerpo esté sujeto al principio del pecado. Hermanos, qué tremenda afirmación de Pablo. Este pensamiento de Pablo nos debe enseñar otra cosa, hermanos. Que aunque hayamos sido redimidos por el Mesías,
Eso no quiere decir que estamos libres de esa atracción del pecado, ¿sabes? Pablo mismo lo dijo. Vamos a leerlo otra vez. Verso 25. Dice, así que yo mismo, dice él, con la mente le sirvo a la Torah de Yahweh, a la ley de Yahweh, aunque mi cuerpo esté sujeto al principio del pecado. Ahí está. Creo que en otras versiones dice a la ley del pecado, ¿no? Entonces, pero a la misma vez que reconocemos que en nuestro cuerpo puede haber alguna adicción al pecado, pero que a la misma vez, como dice Pablo, con la mente podemos estar, servir a Yahweh, ¿verdad? Servir a la Torah, o sea, obedecer la Torah y servir a Yahweh. Por eso es que, hermanos, yo les he dicho varias veces, sabe, que no se desanimen, hermanos, si cometen algún pecado, ¿verdad? Como lo cometemos todos de vez en cuando o alguna vez. No hay que desanimarse, porque Yahweh acepta una, y eso lo vemos en todas las escrituras, Yahweh acepta una obediencia parcial. Para Yahweh es mejor una obediencia parcial que una desobediencia total. Grábense eso. Para Yahweh es mejor una obediencia parcial que una desobediencia total. Así que el hecho de que usted no esté obedeciendo todos los mandamientos, esto a veces lo dialogamos cuando hablamos del sábado, ¿verdad? Algunos hermanos aman a Yahweh, quieren servirle, pero no pueden guardar el Shabbat. Entonces yo les digo esto, hermano, pues haga lo que pueda, observe todo lo que pueda, ¿verdad? Y confíe y pídale a Yahweh que le ayude a resolver su problema. Mientras tanto, usted va obedeciendo a Yahweh parcialmente. Y ahí es donde yo digo esa frase, una obediencia parcial es mejor que una desobediencia total. Sí, eso se puede frasear de distintas maneras, ¿verdad? Como dije antes, para Yahweh es mejor una obediencia parcial que una desobediencia total. Exacto, como dice Freddy. Yahweh entiende nuestra condición de pecadores, hermanos. Y no solamente eso, Yahweh, o sea, eso más que Yahweh entiende lo que son las adicciones. Porque nos conoce, ¿verdad? Y como decíamos antes, el pecado puede llegar incluso a ser una adicción. Ustedes no han visto esta, no han conocido personas chismosas, bochincheras. Acá en Puerto Rico le dice bochinchera. Yo no sé si en otros países es conocida ese concepto, esa frase, ¿verdad? El bochinche. Sí, ¿verdad? Bueno, hay personas que ya tienen ese hábito de bochinchar, de formar problemas, de estar siempre hablando de los demás y enredando todas las cosas. Y bueno, eso es lo que llaman bochinche, ¿verdad? Hay personas que tienen un hábito de eso, hermanos. Y a veces entran a la iglesia, a una iglesia, y supuestamente se convierten, pero siguen con los bochinches. Es que se les hace difícil romper con ese hábito. Eso es una adicción, hermanos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir. Pero lo más importante del verso 25 es esto. Y 24 y 25 dice, ¿quién me librará de esa realidad que me lleva a la muerte? Dice Pablo, ¿no? Y él mismo contesta, gracias a Elohim, que cuento con Yahoshua el Mashiach, nuestro maestro. Ese es el que nos puede librar de esa realidad, ¿verdad? Del pecado que nos lleva a la muerte, hermanos. Esa es la buena nueva, esa es la noticia, esa es la besorá. Esa es en griego el Evangelion, ¿verdad? Que pasó al español como el Evangelio, que el Mesías, o parte del Evangelio, ¿verdad? Es que el Mesías nos libra del pecado y nos ayuda a vencer el pecado también mediante su palabra y el Espíritu de Santidad. Bueno, entonces, una vez que aceptamos a Yahoshua, dice Pablo, vamos a leer ahora Romanos 8:1, dice así. Así que no hay ahora ninguna condenación para los que están en el Mesías Yahoshua. Hermano, aguántense ahí. Fíjense lo que no está diciendo que los que están en el Mesías Yahoshua nunca pecan. Eso no es lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo ahí es que no hay ninguna condenación para los que están en el Mesías Yahoshua. Dice el verso 2. Porque el régimen del espíritu de vida en el Mashiach Yahoshua te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. Vamos a detenernos ahí. Eso lo que quiere decir es que ahora no domina en ti el pecado, sino que ahora domina el
en ti el espíritu de vida en el Mashiach. ¿Eh? No quiere decir que nunca vas a pecar otra vez. Lo que quiere decir es que no domina el pecado, que no te controla, que no gobierna tu vida el pecado. ¿Eh? Y que ahora lo que gobierna tu vida es el espíritu de vida en el Mashiach Yahoshua. Hermanos, qué precioso pensamiento de Pablo, pensamiento liberador, pensamiento consolador para nosotros los seres humanos pecadores. Y dice el verso 3, porque Elohim hizo lo que no podía hacer la ley por no tener poder sobre la naturaleza carnal. Envió a su propio hijo con una naturaleza semejante a nuestra naturaleza pecaminosa a causa del pecado y en su persona condenó el pecado. Verso 4. Esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la Torá o de la ley, ya que no procedemos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. Hermanos, ese lenguaje es clarísimo, sin embargo a la vez es profundo el pensamiento. Es profundo, pero es un principio altísimo y a la vez profundísimo de salvación en el Mesías Yahoshua. Salvación que no tiene que ver con si cometemos pecado de vez en cuando o no, aunque sí tratamos de no hacerlo, ¿verdad? Pero la salvación depende de nuestra confianza en el Mesías y lo que hizo Él por nosotros. Hermano, eso hay que leerlo otra vez. Romanos 8:1. Así que no hay ahora ninguna condenación para los que están en el Mashiach Yahoshua. Porque el régimen del espíritu de vida en el Mashiach Yahoshua te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. Porque Elohim hizo lo que no podía hacer la ley. Porque la ley solamente señala el pecado, no puede hacer nada más. ¿Ah? Por no tener poder sobre la naturaleza carnal. Y lo que hizo fue esto. Envió a su propio hijo con una naturaleza semejante a nuestra naturaleza pecaminosa a causa del pecado. Y en su persona condenó el pecado. Ahí está. Eso es un principio fundamental. ¿Qué es eso de que en su persona condenó el pecado? ¿Qué quiere decir eso de que en la persona de Yahoshua, Yahweh condenó el pecado? En otras palabras, hermanos, parafraseando. La condena de muerte que teníamos nosotros, la raza humana, a causa del pecado, no se nos aplicó a nosotros, sino que se le aplicó al Mesías Yahoshua. Eso es lo que está diciendo ahí. Y en su persona condenó el pecado. O sea, el pecado por el cual nosotros merecíamos la muerte, hizo que el Mesías muriera, porque lo hizo voluntariamente, ofreció su vida como rescate por la humanidad. Y eso es lo que significa que en su persona condenó el pecado. Quiere decir que ya el pecado, hermano, no nos hace perdernos. Pero eso es, cuidado con ese concepto, eso no aplica a todo el mundo. Eso aplica solamente a aquellos que mencionan el verso 1. Vamos a leerlo otra vez. Así que no hay ahora ninguna condenación para los que están en el Mashiach Yahoshua. No es para todo el mundo. Eso es para este principio que estamos analizando, hermanos. Es para los que están en el Mesías Yahoshua. No para los que rechazan al Mesías Yahoshua. Entonces, en su persona condenó nuestro pecado. Quiere decir que ya no nos vamos a perder, aunque pequemos de vez en cuando sin querer, ¿verdad? Porque estamos en el Mesías, hermanos. Pobres de los que no están en el Mesías, ellos no tienen ese beneficio. Ahora, eso no es lo mismo que decir salvo siempre salvos. No. ¿Saben por qué? Sencillo. Porque, por lo mismo que acabo de decir, porque eso es para los que están en el Mesías, Yahoshua. Eso quiere decir que si usted se sale del Mesías, ya no tiene ese beneficio. Entonces no es salvo. ¿Se da cuenta? Vamos a suponer que usted está en un edificio con aire acondicionado. Y dice, ay, qué fresquito aquí, qué rico. Yo he dicho eso. Yo me quedaría aquí a dormir si pudiera en estas grandes megatiendas, ¿verdad? Cada vez digo eso, qué rico aquí dentro, si yo pudiera dormir aquí. Pero ¿qué pasa? Cuando salgo de ese edificio por la puerta y salgo y vuelvo a la calle, ya pierdo el beneficio del fresquito del aire acondicionado. ¿Ah? Entonces lo que hay es un calor tremendo en las calles, no ahora, pero en el tiempo de verano, ¿verdad? En tiempo de verano eso es un horno en la calle. ¿Ve? Entonces eso es una comparación. Si estamos en el Mesías, aplica todo esto que hemos dicho. Si nos salimos del Mesías, entonces no aplica. ¿Ve? Por eso es que eso de salvos siempre salvos es falso. No. Salvos si estamos en el Mesías. No salvos si no estamos en el Mesías. ¿Ok? Es sencillo, hermanos. Bueno, vamos a proseguir. Porque no hemos leído todavía el verso. En su persona condenó el pecado, es el verso 7. Verso 4 del capítulo 8 de Romanos. Dice: esto fue. Lo habíamos leído, pero quiero analizarlo. Esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la Torá. Ahí está, hermanos. Quiere decir que el Mesías, o sea, la obra del Mesías en nosotros y por nosotros, nos capacita. ¿Ah? Eso es lo que dice ahí, hermano, verso 4, enséñeselo a los amigos evangélicos. La obra del Mesías nos capacita, ¿para qué? No para seguir viviendo en pecado, sino para cumplir con la justa exigencia de la Torá. Que en otras versiones dice para cumplir con la justicia de la Torá. Eso lo que quiere decir es esto, la justa exigencia de la Torá. En otras palabras, ahora en el Mesías, estando nosotros en el Mesías, podemos cumplir la ley, podemos cumplir la Torá. ¿Eh? De vez en cuando, si usted se sale del Mesías, pues ya eso es otra cosa. Dice él, ya que no procedemos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. Aquí está Pablo hablando, ¿ah?, de un concepto muy conocido para los judíos, que es el Yetzer Hará y el Yetzer Tov. La Yetzer Hará es la inclinación carnal, natural en el ser humano, y el Yetzer Tov, la inclinación al mal, ¿verdad? Y el Yetzer Tov es la inclinación al bien. Quizás en hebreo, esta frase de Pablo no la he consultado así en el Nuevo Testamento hebreo, pero supongo que diría el Yetzer Bashi versus el Yetzer Ruji, o algo así, ¿verdad? ¿No? Sería bueno buscar ese verso 4 en hebreo, lo voy a hacer después para ver cómo lo frasea en hebreo. Bueno, vamos a seguir. Él nos ha librado del pecado, eso está claro, ¿verdad? El Mesías nos ha librado del pecado y no solamente del pecado, sino del resultado final del pecado, que es la muerte, ¿verdad? Por violar la ley de Yahweh. La muerte es consecuencia de violar la ley de Yahweh, lo dice Romanos 8:1 al 4. Ahora, Yahoshua no abolió la ley. En lugar de eso, él abolió la pena de muerte por violar la ley. Y esto es si hay arrepentimiento. ¿Ok? Vamos a repetir eso. Hermano, Yahshua, el Mesías, no abolió la ley. Lo que él abolió fue la pena de muerte que pendía sobre nosotros por violar la ley. Y eso sucede solamente cuando hay arrepentimiento y aceptación del Mesías. Así que vemos, hermanos, que lo que Pablo menciona de que la letra de la ley trae muerte, es cierto, pero eso no quiere decir que no hay ley. 2 Corintios 3:6, vamos a leerlo. 2 Corintios 3:6. Dice, él mismo nos capacitó como servidores de la nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Ah? Y si la alianza que administraba muerte, grabada con letras sobre piedras, vino con tal gloria que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moshe a causa del brillo de su rostro, que era pasajero, y sigue diciendo, ¿verdad? Más, el resto que leímos, con más razón brillará la nueva alianza, etc. Pero vamos a analizar este pasaje primero. Dice, él nos capacitó como servidores de la nueva alianza. La nueva alianza es lo que prometió Yahweh a su pueblo, Israel y Judá, en Jeremías 8, ¿verdad? Si alguien nos ayuda a buscar la cita exacta, que no la tengo de momento a la mano, esa es la nueva alianza, la que Yahweh pondría su ley en nuestros corazones y en nuestra mente. Entonces dice, no de la letra. O sea, no es sencillamente porque eso está escrito ahí en un libro, en un pergamino o en un rollo. No es eso lo importante, es que esa ley esté en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Ok? Entonces, es de eso somos servidores, de esa nueva alianza. Y dice, sino del Espíritu. O sea, es lo mismo dicho en otras palabras. Él mismo nos capacitó como servidores de la nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu. Porque ahora la ley no está en el arca, puesta en el arca del templo, sino en nuestro corazón, en el espíritu, la mente. Porque dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, que la Torá manda a matar a las personas que obedecen ciertos mandamientos, no todos, ¿verdad? Hay pecados no de muerte y hay pecados de muerte. Eso es otra cosa que mucha gente no entiende, ¿verdad? Hay pecados de muerte y pecados no de muerte. Pecado de muerte es aquel pecado para el cual la ley de Yahweh, la Torá, prescribe la muerte al que peca, ¿verdad? Pero dice, el espíritu vivifica, o sea, el espíritu de santidad que nos da Yahweh, nos da vida, nos vivifica, ¿verdad? Mientras que la ley puede condenarnos ¿verdad? A la muerte por un pecado, pero el espíritu nos vivifica. Ese es un proceso interno en la mente, en el corazón de la gente, ¿verdad? Por eso es que dijo el Mesías, esto que voy a citar ahora y no lo tenía en mente antes, pero lo hemos dicho otras veces y ustedes saben que está en el Evangelio, que todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Ahí está. Entonces, ¿quién dijo que todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres? No lo digo yo, lo dijo el Mesías mismo, hermanos. Todo pecado, todo. Eso quiere decir, hermanos, que ahora no nos aplica a nosotros la condena de la ley por haber violado la ley. ¿Ustedes entienden? ¿Ves? Por ejemplo, la ley manda a observar el Shabbat, no trabajar en Shabbat. La Torá manda dar muerte a los que desobedecen. Vamos a poner otro mandamiento que sea más fácil de entender, porque eso del Shabbat los evangélicos no lo entienden. Algunos. Entonces, la ley manda a que al adúltero hay que matarlo. Eso es lo que manda la ley. Pero entonces, si estamos en el Mesías y uno cae en ese pecado, obviamente si se arrepiente y cambia, obviamente, ¿verdad? Entonces el Espíritu nos vivifica. Entonces no se nos aplica la condena de muerte. Eso es lo que está, hermanos, enseñando en todos estos textos que a veces son difíciles de entender. Tal como dijo Pedro, ¿verdad? Dijo Pedro de nuestro amado hermano Pablo, que en cuyos escritos hay cosas difíciles de entender y que algunos inconstantes tuercen para su propia perdición, ¿verdad? Muy bien, verso 7. Y si la alianza que administraba muerte, ya lo leímos, grabada con letras sobre piedras, vino con tal gloria, o sea que era una alianza gloriosa, pero la nueva alianza tiene más gloria. Esa parte no la hemos citado. Bueno, así que hermanos, no matar, no codiciar, no mentir, no cometer adulterio, etcétera, no adorar ídolos, ¿verdad? No codiciar las propiedades del prójimo. Todos, o vamos a decir casi todos, hemos hecho algo de eso, ¿verdad? ¿Okay? ¿Cuál es la penalidad? La muerte. Pero eso es si no confiamos en el gran sacrificio de Yahoshua, si no estamos en el Mesías Yahoshua, la condena es la muerte. Pero los que estamos en el Mesías, la condena de muerte no aplica. Eso no quiere decir que usted puede hacer todo lo que le parece, ¿verdad? Y pecar y seguir pecando y pasarse la vida pecando. No. Eso lo que quiere decir es que si usted cae en el pecado y se arrepiente, estando dentro del Mesías, la pena de muerte no le aplica, hermanos. Eso es lo que está enseñando aquí esta palabra. ¿Okay? La pena de muerte no le aplica si estamos en el Mesías. Aunque usted pecó, sí, pecó. Pero una vez que se arrepiente, vuelve al camino. Entonces la pena de muerte no le aplica. Mientras que en la antigua alianza no era así. En la antigua alianza no valía que si uno se arrepintiera. ¿Okay? Tengan claro eso, hermanos. En la antigua alianza, bajo la Torá, el que pecaba lo mataban irremisiblemente. No es que... No le preguntaban, ¿usted se arrepiente? No, usted lo mataban, ya. Eso es lo que no nos aplica a nosotros, hermanos, bajo la nueva alianza. ¿Se da cuenta? Eso es distinto a decir que ya no hay ley. ¿Ok? Ahí nos consiguieron
El pasaje de Ezequiel, no, pero el que yo digo no es Ezequiel. Ese pasaje de Ezequiel está bien. Les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Ahí dice Yahweh. Quitaré el cuerpo del cuerpo de ellos, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Perfecto, excelente. Ese enseña lo mismo, ¿verdad? Pero el que yo citaba antes es Jeremías 31, 31, que nos lo consiguieron ahora. Y dice, miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel, no con los gentiles, y con la casa de Yahudá. Y por ahí sigue el verso 32, definiendo en qué consiste, ¿verdad? Esa nueva alianza, ese nuevo pacto, que es que Yahweh pondrá su ley en nuestros corazones. Y entonces, pregúntele al hermano evangélico, ¿usted está bajo el nuevo pacto? ¿Ah? Pregúntele eso, ¿usted está bajo el nuevo pacto, hermano? Oh, sí, ¿cómo no? Yo estoy bajo. Pues entonces mire lo que dice aquí, ¿ah? Que el verso 32, todavía ahí no lo dice, es el 33, y en adelante, ¿no? Mire lo que dice ahí, entonces léale Jeremías. Capítulo 31, ¿verdad? Y verso, especialmente verso 33. Entonces usted le puede decir al hermano, mire, si usted está bajo la nueva alianza, ¿cómo yo lo sé? Ah, aquí está. Mire, mire lo que dice aquí la palabra. Dice, pero esta será la alianza que haré, o el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torá, o sea, mi ley, en su interior y la escribiré, ¿dónde? En su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. A diferencia de la antigua alianza, que se consistía en la promesa del hombre de que iba a obedecer. Sí, dijo el pueblo, haremos y obedeceremos todo lo que ha dicho Yahweh. Esa es la nueva alianza, la antigua alianza. Entonces la nueva alianza dice, no, yo voy a poner mi ley en su interior y la voy a escribir en su corazón y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ahí está. Me han preguntado sobre el verso 34, vamos a contestar rapidito. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros, decide, y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Entonces me han dicho, ¿y por qué ustedes se pasan enseñando por ahí, verdad? O predicando, ¿ah? acerca de Yahweh, y ahí dice que no hay que hacer eso. Hermano, y eso no es lo que dice ahí. Ahí dice que una vez que estemos en la nueva alianza y que la Torá esté en nuestro corazón, ya no es necesario decirle a la gente, a decirnos a nosotros, unos a otros, conoce a Yahweh. Aquí dice, hemos traducido, hazle caso a Yahweh, y está bien, ¿verdad? Pero el hebreo literalmente dice, conoce a Yahweh, porque todos ellos me conocerán. Pero ¿quiénes son los que lo conocerán? Los que tengan la Torá escrita en su corazón. No se refiere a todo el mundo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hablarles a los que no tienen la Torá escrita en su corazón y decirles, mire hermano, conozca a Yahweh, hágale caso a Yahweh, ¿eh? Pero no es necesario que yo le diga a ustedes, conoce a Yahweh o hazle caso a Yahweh, porque ya ustedes lo conocen, se dan cuenta, hermanos. Hay que aprender a analizar todos estos pasajes de manera racional, de manera lógica. Yo puedo a ustedes mostrarles lo que dice la Escritura, pero no tengo que estar detrás de ustedes diciéndoles, miren, hermanos, conozcan a Yahweh, háganle caso a Yahweh. No. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Ok? Citándolo de otra versión, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa es la versión Reina Valera restaurada. Hermano, esa última frase, válgame, se nos va el tiempo, pero voy a tratar de abreviar. Esa última frase indica o da cuenta de por qué no se nos aplica la pena de muerte a los que estamos en el Mesías, si pecamos en algún momento, ¿verdad? Ahí lo dice, y no me acordaré más de su pecado, perdonaré la maldad de ellos, ¿ok? Los que están en la nueva alianza, hermanos, si pecan y se arrepienten y permanecen en el Mesías,
se les perdonan sus pecados, ya no importa cuál pecado sea, sea de leve o no, sea de muerte o no de muerte, todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, dijo el Mesías. Y aquí está, también dicho, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué lindo, hermano, qué promesa tremenda del Todopoderoso. Bueno, vamos a seguir la administración de muerte. La administración de muerte bajo el régimen antiguo, ¿verdad? Era gloriosa, no se puede decir otra cosa. Pero la administración bajo Yahoshua es más gloriosa todavía. Y ahí está el texto de Mateo 12:31, que ya se los dije, pero aquí está la cita, Mateo 12:31. Por esto les digo, palabra de Yahoshua, por esto les digo que todo pecado y blasfemia se le perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no se perdonará. Y la blasfemia contra el Espíritu es dos cosas. O sea, se puede definir de manera doble. La blasfemia contra el Espíritu es, en el contexto en que lo dijo Yahoshua, es atribuirle al demonio o a un demonio la obra del Espíritu de Santidad, que fue lo que hicieron los fariseos cuando el Mesías, ¿verdad?, hacía todas aquellas señales. Ellos dijeron, por obra de los demonios es que echa fuera los demonios. Y ahí fue cuando Yahushua dijo estas palabras. Todo pecado se le perdona al hombre menos ese pecado de atribuirle a los demonios la obra del Espíritu de Yahweh. Ese es el primer aspecto del pecado imperdonable. Y el segundo aspecto del pecado imperdonable, que se define en otro libro, en el libro de los Hebreos, es haber conocido al Mesías y después rechazarlo. No es rechazar al Mesías. El pecado imperdonable que menciona Hebreos no es rechazar al Mesías. Si así fuera, todos los judíos habrían cometido el pecado imperdonable. No, los judíos no han cometido el pecado imperdonable aunque rechazan al Mesías. Porque ese pecado consiste en conocer primero al Mesías y servirle y después pisotear su sangre, ¿verdad? Como dice el texto de Hebreos, pisotear la sangre del Hijo de Yahweh al abandonarlo, ¿verdad?, al negarlo y volverse al pecado. Así que cuidadito con eso de estar negando al Mesías, queridos hermanos. Alguien pregunta que a cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué habla de dos siglos, hermanos? Porque la palabra siglo ahí no es una traducción muy exacta, se refiere a la era. Debe decir ni en esta era ni en la era venidera. La era venidera es la era del milenio. Eso lo que quiere decir es que ese pecado, si alguien comete ese pecado ahora en esta era, no le será perdonado. Y si alguien comete ese pecado en la era venidera, que es el reino mesiánico de 1000 años, tampoco se le perdonará ese pecado. Incluye esta era y la era venidera. Todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo en esta era no se le perdona ese pecado. Y si alguien blasfemare contra el Espíritu Santo en la era venidera, que es el reino milenial, y esto se aplica a los súbditos del reino que entrarán como seres mortales al reino, eso es otro tema que ustedes los nuevos deberían estudiar con nosotros, ¿verdad? Si desean, tenemos ya eso en temas ahí con audio y escritos. Cualquiera que en la era venidera blasfeme contra el Espíritu Santo, tampoco le será perdonado, será condenado a muerte. Bueno, vamos a continuar. La ley, por lo tanto, hermanos, no fue abolida. Ese es el tema. Alguien podría preguntar, ¿y qué del verso 11? Algo se desvaneció y algo permaneció. ¿Qué? Vamos a ver, ¿qué son esos? El verso 11, 2 Corintios 3:11 dice, porque si lo que se desvanecía era glorioso, cuánto más excede en gloria lo que permanece. Eso se refiere a la alianza, hermanos. Por eso es importante entender qué cosa es la alianza. La antigua alianza se desvaneció y la nueva alianza es la que permanece. Pero eso no tiene que ver con que la ley fuera abolida. Hermanos, hay que reconocer que la antigua alianza se desvaneció. Eso es lo que dice ahí. ¿Cuál era la antigua alianza? Si ustedes obedecen mis mandamientos, serán mi pueblo.
Y el pueblo dice, sí, obedeceremos todos los mandamientos que Yahweh ha dicho. Esa es la antigua alianza, man. Eso se desvaneció. ¿Cuál es la nueva alianza que permanece? Lo que ya citamos de Jeremías. Pondré mi ley en sus corazones y la escribiré en su mente y así ustedes serán mi pueblo. Ya, esa es la nueva alianza. Eso es lo que permanece. La antigua alianza se desvaneció. Hermanos, no vamos a contradecir la escritura diciendo, como algunos dicen, no se desvaneció nada, la antigua alianza permanece. No, falso. La antigua alianza se desvaneció, hermanos. Ahora permanece la nueva alianza. Pero ¿qué pasa? Lo que no entienden los hermanos cristianos es que en la nueva alianza está la ley también. Está escrita en nuestros corazones. ¿Pero cuál ley? ¿Cómo se puede escribir la ley en su corazón si usted no la lee? Si alguien no se la presenta en la Torá, en la escritura. Entonces, para que esa ley se escriba en su mente y en su corazón, tiene que leerla y conocerla y aceptarla. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Bueno, el brillo en la cara de Moisés se desvaneció después de un tiempo, ¿verdad? Gradualmente desapareció. Lo que permanece, y eso pasó con la alianza antigua, y lo que permanece hasta el día de hoy es la gloria de Yahushua, el Mesías, que es el sello de nuestra salvación, es la garantía de nuestra salvación y la garantía de que la ley de Yahweh está puesta en nuestro corazón. Ahora, para una descripción de su gloriosa apariencia del Mesías, vamos a leer rapidito Revelación 1, 12 al 18. Miren qué cosa linda, cómo describe la apariencia física del Mesías aquí en esta visión, ¿verdad? Es una visión. No fue que Juan vio al Mesías literalmente, sino en visión. Apocalipsis 1:12. Di vuelta para ver al de la voz que me hablaba y al volverme vi siete candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, ese es el Mesías, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro, ese símbolo de realeza. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Verso 15. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies y puso sobre mí su mano derecha y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero mira que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de la fosa. Qué preciosa descripción del Mesías resucitado y entronizado en el cielo. Bueno, Moisés murió, pero Yahushua vive para siempre. La antigua alianza se desvaneció, pero la nueva alianza permanece perpetuamente. Revelación 1:18 lo dice, el que vive, estuve muerto, pero mira que vivo por los siglos de los siglos. Hermanos, pero lo que pasa es que un velo todavía permanece sobre las mentes y los corazones de los israelitas. Por eso no pueden ver al Mesías ahora. Pero un día ese velo les será quitado. Y ellos verán y entenderán que Yahushua es ciertamente el Mesías. Esto lo dice la Escritura en 2 Corintios 3:16, que dice, pero cuando se conviertan al Maestro, al Mesías Yahushua, se le quitará el velo. Y si su transgresión ha resultado en ganancia para el mundo y su fracaso en ganancia para los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? ¿Y cuándo sucederá eso? Eso está en Romanos 11:26. Dice que cuando vean al Mesías, entonces todo Israel se salvará. Dice así Romanos 11:26. Y entonces todo Israel se salvará, como está escrito, de Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Hermanos, y ese es el último pasaje que vamos a considerar hoy para responder, ¿verdad?, a los que preguntan sobre 2 Corintios 3:15. Es un tema, ¿verdad?, que digamos bastante abarcador, pero podemos resumirlo en pocas palabras que ya hemos dicho, ¿no? La ley no está abolida, la antigua alianza se desvaneció, no es que tampoco fue abolida, se desvaneció porque vino la nueva alianza sobre la antigua alianza y la antigua se desvaneció por el gran brillo de la nueva, por decirlo de alguna manera metafórica, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña Pablo. Entonces, este es el fin por ahora de este tema, ¿verdad? Que estamos considerando y que vamos a continuar esta serie próximamente, próximo domingo, ¿verdad? Con otros versos explicando otros pasajes de Pablo. Lo que pasa es que no vamos a entrar en otros pasajes. Puede haber algunas preguntas. Pudiéramos contestar algunas preguntas sobre lo que hemos estudiado hoy. Pero no me preguntan sobre otros pasajes. Bueno, usted puede preguntar, pero no los voy a contestar sobre otros pasajes, porque eso viene después. Tengo una serie de muchos pasajes del apóstol Pablo que hay que explicar, pero no podemos hacerlo todo hoy. Así que hay que dejar algo para el próximo domingo. Y le invitamos a nuestros hermanos y amigos oyentes a que nos acompañen otra vez el próximo domingo en este mismo lugar. Y también a los que puedan entrar a la página sendaantigua.net, pues van a escuchar ahí los temas y ver también los escritos de estos temas. Que el Todopoderoso Yahweh nos bendiga, hermano, y los bendiga a todos. Hasta entonces, hasta la próxima. Shalom.